12 minutos para llegar a las 12 de mediodía y tengo a mi vera marinera, Alipio Gutiérrez, que él es muy marinero también, ¿eh?
Buenos
Alipio,
días.
Buenos días.
Muy bien, pues nada, aquí estamos, bien hallados.
¿Cómo llevas el calor, por cierto?
Ay, en fin, con aire acondicionado, afortunadamente, que es un invento extraordinario para situaciones como esta.
Pues sí. ¡Qué felicidades! ¿Sabes por qué?
No, ¿por qué?
Porque es el Día Internacional de la Juventud.
¡Ah, gracias! Gracias, claro. Yo, en fin, apenas un adolescente. Está muy bien, sí.
Mira, hablando de adolescentes, y como vienes a hablar de vacunas, que esto sí que está muy bien, uh-huh. Hay que decir que la Comunidad de Madrid está viendo una acogida bárbara con los jóvenes de entre 12 y 15 años, a los que, recordamos, abrió la autocita esta semana, y que ya van más de 100.000 los que han solicitado fecha para uh-huh. vacunarse contra la COVID. Así que, fantástico. Oye, hay que animar a todos los jóvenes. Yo creo que están bastante animados. Esa es la alarma de
la alarma de que
la
tengo
pastilla.
Que venir.
La pastilla de la juventud. Es que él se mantiene así de joven, pero por eso. Pues eso, que estamos muy contentos, ¿no?, de que efectivamente haya una respuesta social entre los más jóvenes, porque se había puesto precisamente el foco mediático sobre ellos,
claro,
sobre la incidencia de casos ahora y tal, y que está muy bien que ellos sean receptivos.
Está muy bien, y eso lo que viene a confirmar una vez más es que, por suerte, en nuestro país, en España y en nuestra comunidad, obviamente, a diferencia de lo que hoy ocurre en otras regiones de Europa y en otros países, todo lo que es el movimiento antivacunas, afortunadamente, es minoritario, muy, muy minoritario. Y eso es una buenísima noticia en situaciones de pandemia como la que vivimos. Nada que ver con algunas protestas que hemos visto en países del centro de Europa, como puede ser Alemania, de Italia mismo, incluso de Francia, en cuanto a personas que, en fin, que niegan la existencia del virus o de la pandemia como tal, que se niegan que son negacionistas incluso de las vacunas, y en este caso de las vacunas frente al SARS-CoV-2, y eso es una ventaja que en nuestro país aproximadamente el 95-97% no tienen ningún problema en vacunarse, y los jóvenes, además, esa generación que ha vivido ya esos primeros años o esas primeras décadas de su vida con vacunaciones de calendario completadas prácticamente al 100%, es una garantía de que continuará en adelante, y que en situaciones, repito, como una pandemia como la que estamos viviendo, que nunca antes se había producido, al menos en el último siglo, eso es una garantía de que al menos aquí todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia va a tener una respuesta por parte de los ciudadanos.
Uh-huh. Veía esta mañana en uno de los informativos a una joven estadounidense de tan solo 15 años que era negacionista, o que, bueno, parece uh-huh. que los jóvenes llevan asociado el término inmortal, ¿no?
Ya.
Simplemente por la condición. Y bueno, en fin, un pensamiento erróneo en estos tiempos que corren, porque todos estamos expuestos y también ellos al bicho, pero que en ese vídeo lo que ella venía a decir es, por favor, vacunaos, porque yo tengo 15 años y lo he pasado muy mal, y se lo he hecho pasar muy mal a mi familia.
Claro.
Claro, entonces, bueno, pues jóvenes y no tan jóvenes, todos tenemos que vacunarnos contra la COVID. Estamos pendientes, Alipio, precisamente de esos avances, ¿no?, que hay en la vacunación, tratando de alcanzar la inmunidad de grupo que evite nuevas olas. Estamos en la quinta. Con el retraso producido, la vacuna española más adelantada que elaboran equipos del CSIC, conocemos ahora los prometedores resultados de otra vacuna española de iniciativa privada que en estos días Alipio empieza ensayos en humanos.
Justo, y te puedo decir el día que van a empezar.
Anda, ¿cuál?
Ayer la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios autorizó los ensayos clínicos, el inicio de ensayos clínicos fase 1 y 2A en humanos, en 30 voluntarios, una treintena de voluntarios que tienen entre 18 y 39 años y que obviamente no han estado, tienen que ser personas que no hayan recibido ninguna dosis de ninguna vacuna. Entonces, es decir, que estén, digamos, vírgenes en ese sentido. Y se va a comenzar el día 23 de agosto.
Ajá.
Esa es la fecha en la que van a empezar estos 30 voluntarios. Se les van a aplicar las primeras dosis de esta vacuna elaborada por una farmacéutica catalana, IPRA, que se ha dedicado durante más de 50 años a ser una de las empresas punteras en vacuna para animales, vacunas para el mundo de la salud animal, y que ahora, como consecuencia de la pandemia, ha dado el salto, un salto muy importante, para ponerse a elaborar, igualmente, igual que hacía las vacunas para animales, vacunas para humanos, en este caso una vacuna contra el SARS-CoV-2. Y una vacuna que, fíjate, tiene una peculiaridad, y es que va a permitir, en principio, si se cumplen las expectativas de los ensayos preclínicos que han hecho antes de empezar en humanos, podría ser eficaz contra todas las variantes conocidas hasta ahora del SARS-CoV-2.
¿Es lo mejor?
Hombre, lo mejor de lo mejor. Claro, uh-huh. si se cumplen, ya digo, las expectativas, eso lo vamos a poder saber a finales de este mes, cuando ellos hagan las publicaciones de todos los ensayos que llaman preclínicos, es decir, antes de empezar a probarlo en humanos. Toda la experimentación que se ha hecho en ratones, con una eficacia del 100%, bueno, si eso se traslada ahora, es lo que hay que ver, claro. Si se traslada al mundo de los humanos, pues estamos ante una muy buena noticia, porque sería la primera vacuna íntegramente española elaborada frente al SARS-CoV-2, y que además tiene esa peculiaridad. Es que se ha probado en los ensayos preclínicos con la vacuna alfa, la británica, con la vacuna beta de Brasil y con la vacuna delta de la India. Los datos los conoceremos, ya digo, a finales, y muy probablemente aquí en Onda Madrid vamos a tener a uno de los investigadores que ha estado, que está trabajando en esta vacuna, y nos va a poder adelantar esos datos preclínicos, cómo han ido y cómo están trabajando ya para elaborar esa vacuna y que pueda ser realmente eficaz, a ver si es así, frente a las distintas variantes conocidas hasta ahora del SARS-CoV-2.
Qué interesante, qué oportuno, que sí. Necesario, teniendo en cuenta efectivamente que las vacunas que conocemos ahora, y que cada uno llevará la suya, yo Janssen, yo no sé cuál llevas tú.
Yo llevo AstraZeneca.
AstraZeneca, bueno, aquí hay de todo, hay Moderna, hay Pfizer, pues hay de todo, porque efectivamente tú ibas al hospital, en mi caso, y te ponían la que había,
claro.
¿No? Pero sí que es cierto que la gente preguntaba, bueno, pero es que yo prefiero esta porque parece que cubre más en porcentaje o más contra la Delta, que era, bueno, pues es que tener una vacuna que sea tan completa que pueda repeler, ¿no?, el claro. efecto del bicho, sea en cualquier variante, es lo que estamos todos esperando.
Claro, esa es la idea de entrada, que sea eficaz y que, claro, a veces la gente confunde los objetivos. El objetivo de esta vacuna principalmente era evitar la enfermedad grave que te lleva al ingreso hospitalario, posiblemente a la UCI, y si tienes mala suerte, a perder la vida en la UCI. Las vacunas están elaboradas para frenar eso, para que eso no sea tan grave. Es decir, ese es el objetivo. Si además, como se ha observado, se consigue que se reduce la transmisión, estupendo. Lo hemos visto en las residencias de mayores de forma principal, pero también en el resto de la población. A medida que se ha ido vacunando más, hemos visto que la transmisión del virus, de la enfermedad, de la infección, era menor, se reducía, pero no lo evitaba. Por eso una persona que esté completamente vacunada, o sea, con pauta completa, puede ser infectado de nuevo por el virus y puede transmitir el virus. El objetivo, por tanto, era frenar esa parte, digamos, más grave. Uno de los objetivos de una de las tres vacunas que está elaborando el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, es justamente una vacuna que sería nasal, de aplicación nasal, que es clave para poder llegar al lugar donde el virus infecta las primeras células, que son las del aparato respiratorio, bien en la nariz, en la garganta o en los pulmones, antes de que pueda proliferar en otras células. Una vacuna nasal que sea eficaz y que, por tanto, frene la enfermedad grave, y además que fuera esterilizante, que pueda ser esterilizante, es decir, que una vez que se aplique en una persona, el virus no se puede replicar y, por tanto, impediría la infección. Yo no te podría infectar a ti si tuviera esa vacuna. Esa es una vacuna que, si sale, y todo es muy prometedor, pero habrá que esperar todavía. Pero es una de los proyectos en los que está trabajando el CSIC. Y esa sería una vacuna, vamos, capital, porque, ya digo, no solamente frenaría la enfermedad grave y el riesgo de muerte, sino que frenaría la infección, la transmisión. Y eso es capital, eso es importantísimo, y más en situación de pandemia como las que estamos viendo ahora.
Claro, y además eso, abanderada por nuestro país, por España, es una empresa catalana. Bueno, Estamos hablando de la empresa catalana, que vamos a intentar hablar con ellos dentro
de
unos
días,
sí, a finales de este mes, porque, como bien decías, el 23 de agosto empezará esa treintena de voluntarios, ¿no?, a tener esos ensayos clínicos en humanos. Pero, desde luego, el trabajo que hacen en el CSIC es bárbaro. Tenemos unos profesionales en nuestro país que habría que reconocerles en todos los sentidos, también económicamente, más allá de los aplausos, el reconocimiento público y demás.
Tenemos mucho talento.
Sí.
Lo que nos falta es inversión y creer de verdad que es importante para el desarrollo, y no solamente de la ciencia, el desarrollo del país, de la economía. Si no hay salud, no hay economía. Si no hay investigación y ciencia y no hubiera vacunas, la economía estaría todavía peor de lo que está, no en España, en el mundo. Así que es una apuesta necesaria. Aquí tenemos talento. Nos falta invertir lo suficiente como para que ese talento, una vez que lo hemos formado, no se nos escape, no se vaya a otros países y luego no vuelva. Que se quede aquí. O si está fuera, que regrese, porque hay oportunidades, como tú dices, en cuanto a salarios y en cuanto a condiciones para poder investigar. Pero bueno, dentro de la situación en la que estamos, yo creo que hablar ahora, por ejemplo, de esta, claro, hablamos investigación de una farmacéutica privada, la de IPRA, la de esta vacuna que es tan prometedora. Sí, pero ha sido posible también por el apoyo de la financiación pública, claro, que ha habido desde el Estado, desde la Agencia Española del Medicamento, en fin, que si no hubiera sido esa colaboración público-privada, sería imposible, como las otras vacunas. La primera vacuna por la que apostó la Comisión Europea fue la de AstraZeneca. Si no hubiera puesto cientos de millones de euros la Comisión Europea, la vacuna de AstraZeneca no hubiera sido posible. Así que ahí está la colaboración público-privada. Y una sola cosa en relación a esta vacuna. Esta vacuna primero va a ser de dos dosis, la de IPRA, de la que estamos hablando, la española, sería de dos dosis separadas 21 días y luego posiblemente dar una dosis de recuerdo al año. Se va a analizar todo y tendremos noticias poco a poco. De entrada, lo que decimos, el día 23 de este mes de agosto empiezan los ensayos clínicos en los voluntarios con la vacuna de IPRA.
Pues se lo ha contado Alipio Gutiérrez aquí en el Buenos Días. Muchas gracias.